Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Buenos días y buenas tardes, tengan todos nuestros queridos radioescuchas. Transmitimos en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, Red Radio UDG en Puerto Vallarta. Su servidor, Jorge Chaboya, y mi acompañante conductor, el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. Estamos aquí para saludarlos y para abordar un tema mucho, muy importante en este día. Los teléfonos están abiertos, si gusta llamarnos al 322-22-622-33, al 322-22-622-66, y si anda fuera, lejos, o donde esté, al 01-800-337-6314. Metrópoli en la mira, aquí estamos. Doctor Macedonio, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos los radioescuchas de esta hermosa región de la Bahía de Banderas. Feliz de estar aquí acompañado por la maestra, cuasi doctora Aurora Casillas, experta en temas de deporte. Y bueno, también saludos al doctor Rendón, al cuasi doctor, también el maestro Horacio, que en un ratito más se incorporará por acá.
Claro, ¿verdad? Que sí, a todos los que nos escuchan, que van en su carro, tengan cuidado, manejen con precaución. Las lluvias están a la orden del día, estamos en pleno temporal. Y bueno, hoy queremos platicar de un tema que es cotidiano, que pocas veces se aborda desde la perspectiva urbanística y desde la perspectiva de lo que es la zona metropolitana. Y vamos a hablar acerca de ciudad y deporte, sobre la infraestructura, la competitividad, la calidad de vida en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Y para eso, para hablar de ello también, tenemos una invitada magnífica, una invitada pues con credenciales muy altas, porque además de haber sido deportista de alto rendimiento, y después de haber sido funcionario universitario, bueno, pues ahora es cuasi doctora. Y tengo el honor y el gusto de presentar en esta cabina, en este programa, nos acompaña la cuasi doctora Aurora Casillas. ¿Cómo estás, Aurora?
Pues muy contenta de estar en este programa y de haber sido invitada, ¿no? Primero por mi compañero Horacio. Claro. Sí, y bueno, pues estar aquí, tratar de estar a la par con los doctores.
Por supuesto que sí, Aurora. Fíjate que estamos, el tema precisamente de hoy sobre la infraestructura, la competitividad acerca del deporte. Pues sabemos que esta zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es un destino turístico consolidado, ¿no? Pero también es un territorio donde el deporte básicamente se ha convertido en un motor económico.
Es correcto.
También social, además, y de promoción internacional. Se han organizado maratones, triatlones, competiciones, torneos de voleibol de playa, pesca deportiva, surf, ciclismo, carreras atléticas, competencias acuáticas, eventos internacionales. Bueno, todo esto atrae año con año a mucha gente a esta zona. Pero bueno, detrás de cada una de estas competencias existen preguntas fundamentales que hay que realizar, ¿no? ¿La infraestructura deportiva está creciendo al mismo ritmo que la ciudad? ¿Se invierte suficiente dinero público? ¿Los beneficios llegan a toda la población? ¿Qué desafíos enfrenta precisamente la metrópoli, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que busca convertirse también en una ciudad del deporte? Y para ello, bueno, pues hay una serie de preguntas y por eso vamos a hablar, ¿no?, de este tema tan interesante. La expansión urbana pues ha generado nuevas necesidades.
Es correcto.
El crecimiento de la población. Se requieren más espacios públicos, más parques urbanos, ciclovías, unidades deportivas e infraestructura. ¿Es correcto lo que se está haciendo? ¿Es bueno lo que tenemos actualmente? ¿O cómo ve, doctor, para que la doctora nos ilustre aquí?
No, bueno, le dejamos hoy a la experta aquí, que es nuestra invitada, la maestra Aurora, ¿no? Y, sí. sobre eso nos sumamos.
A esto iremos comentando. Entonces, bajo estas preguntas, ¿cómo ves, Aurora?
Híjole, ahora sí que creo que no van a ser suficiente una hora, pero no, vamos claro. a darle, porque el tema de deporte es un tema multiimpactos, claro, multifactorial, y específicamente en el tema con respecto al deporte e infraestructura es súper importante, ya que no podemos avanzar, ¿no? No podemos avanzar, no podemos pensar en grandes eventos deportivos que no los tenemos. Tú acabas de mencionar una serie de eventos deportivos que sí, son inclusive algunos ya de talla de turismo deportivo, no solamente claro. Es el tema de eventos deportivos como tal, pero no podemos avanzar a más eventos porque no tenemos la infraestructura necesaria. Y bueno, de ahí partimos a que lo que queremos también, ¿no? Si queremos que sean eventos deportivos o eventos deportivos sostenibles. Es decir, que sean eventos deportivos que dejen, un impacto, una contribución a nosotros como sociedad, ¿no? Desde estas tres grandes dimensiones, que es la económica, que mucho tema trae, ¿cuánta derrama económica? ¿Cuánta derrama? Y solamente se enfrascan hacia esa línea, pero no solamente los eventos deportivos es una derrama económica, sino también trae consigo otros impactos, como es la cohesión social, entre otros, y obviamente la promoción de la actividad física, es decir, la promoción de los hábitos.
Hábitos saludables.
Es correcto. Claro. Y pues otra cosa también es cómo lo resolvemos desde el área del medio ambiente, cómo vamos a mitigar también estas, pues todos estos residuos que se realizan, se generan, o que se generan, claro, ¿no? Después de también estos eventos deportivos. Entonces, está muy rico, está muy, muy bonito el tema, y vamos a darle poco a poquito.
Sí, claro, porque hay una pregunta que incluso vamos a hacerla abierta al público y que ya nos responderás, claro, tú más precisamente, Aurora. Estos eventos deportivos, hasta de talla internacional algunos, ¿no? ¿Realmente construyen ciudad o solo generan promoción turística temporal?
Híjole.
Es una pregunta, okay, amplia, ambiciosa, con posibles muchas respuestas, pero nos interesa, claro, tu opinión profesional.
Bien, lo ideal sería que generaran, ¿no?, la infraestructura, ¿no?
Claro.
Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente no es así.
No sucede.
Esto es por... pueden ser diversas razones, pero la que yo puedo detectar es que Puerto Vallarta ha crecido de una manera, pues, proporcionalmente muy amplia, muy rápida. Por lo tanto, tampoco no se ha identificado cuáles son las necesidades, claro, ¿sí?, que tiene la persona, el ser humano, para tener estos espacios, ¿sí? Que les digo, al final podemos hablar desde el tema de derecho, ¿sí? Que nosotros como seres humanos tenemos derecho de tener espacios de esparcimiento.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y que con ello, pues obviamente tiene que ver, pues, el tema deportivo. ¿En dónde vamos a ir? ¿No? Lugares de calidad, no solamente lugares, de acuerdo a los datos que se tiene en uno de los informes del mismo Comudes, tenemos 104 espacios, llámale campos deportivos, llámale unidades deportivas, en lo que sería solamente Puerto Vallarta.
Claro.
Pero de esos 104, solamente se limita a 4 espacios en donde generalmente van las personas a llevar a cabo la actividad.
Espacios.
Sí, la más importante, la que tiene una mayor afluencia, pues es la del estadio.
La famosa Agustín Flores Contreras.
Es correcto. Y luego de ahí se va la Bobadilla. Y luego la Lija. Y luego el área del Malecón. Y luego ya de ahí se esparce en lo que sean la serie de unidades
se disemina
deportivas.
En todo
el es país. Correcto. Pero ahora vamos a revisar el tema. ¿Están en las mejores condiciones o no? Ya ha habido algunos estudios con respecto a cuáles serían esas condiciones, sí, y sobre todo, pues deja mucho que desear los temas de seguridad.
Claro.
Sí hay accesibilidad, sí, ¿no? Pero, pues bueno, no tienen los mejores las mejores condiciones, ¿no?
Bueno, el tiempo siempre es muy acotado con nosotros, pero bueno, un comentario así para dejarlo al aire y seguir en esta plática. Muchas ciudades utilizan el deporte para proyectar una imagen moderna, sin lugar a dudas. Sin embargo, un evento de 3 días, 4 o de una semana no sustituye una política deportiva, ¿verdad? Permanente. Y por lo tanto, la verdadera ciudad deportiva que se plantearía para crecer se construye con infraestructura cotidiana, ¿no? Vamos a una breve pausa, regresamos en breve para que continuar con esta interesantísima plática aquí con Aurora. Y bueno, regresamos en una pausa.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos en este su programa Metrópoli en la mira. El día de hoy, 22 de junio.
Sí, 22 de junio. 22 de junio, ya. Donde Messi hace historia, estimado maestro Arce.
Sí. Hablando curiosamente de un tema importantísimo que es la ciudad del deporte y curiosamente con un mundial, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Donde está el deporte al 100% y mucha población metiéndose precisamente en este tema, ¿no? Del deporte y del mundial ha sido
un... Y más que somos un país muy futbolero, ¿no?
Aparte.
Y coctelero.
Y sí. Y cervecero.
Y cervecero.
Aquí no ocupamos ser campeones para festejar. Aquí con el primer triunfo de la selección y luego ya estamos en las calles como si hubiéramos sido campeones, ¿verdad?
Me ha tocado ver algunas imágenes donde están los fanfests de diferentes países, en el caso de Canadá, Estados Unidos, y nada que ver con el ambiente mexicano, ¿no? Están los fanfests en Estados Unidos, Canadá, un gol y ya. Y acá hacen su
desastre. Pero bueno, también en eso somos campeones, pero también ahí con un pretito en el arroz, también somos campeones a la hora de dejar basura, ¿no?
Eso sí, que es precisamente de los temas que hablaba hace un momento Aurora, ¿no? Nuestra invitada de honor. Y pues vamos a empezar con este segundo bloque, precisamente tratando de hablar del equipamiento que existe en la ciudad. Donde pues sí lo platicaba Aurora, existen unidades deportivas, existen estadios, una unidad de fútbol, otra de béisbol, ciertas canchas ahí en el estadio de fútbol donde mayormente la gente va en ese sentido enfocada con este deporte, pero no es el único deporte que se practica, ¿no?, en la ciudad. En ese sentido, preguntar y dejarlo sobre la mesa, las instalaciones y lo que tenemos, ¿será suficiente para toda la población que está en la ciudad?
Bueno, si me permite la maestra Aurora, ¿no?, nuestro amigo maestro Horacio. Yo quisiera compartir una reflexión que a mí me tiene sorprendido para bien, pero no alcanzo a dimensionar la relevancia en esta parte de Puerto Vallarta, ¿no? En semanas anteriores, 2 o 3 semanas, si mal no me equivoco, veía lo que ha hecho Jalisco en las Olimpiadas Nacionales. 25 años consecutivos, ¿es correcto, Aurora? Creo que tú fuiste parte de ese éxito, claro. Sí, en algún momento de tu vida como deportista de alto rendimiento. O sea, Jalisco es el estado que más veces consecutivas ha ganado la Olimpiada Nacional, 25 veces, o sea, desde el 2001 Jalisco empezó a ganar, ¿no? Y se ha mantenido a nivel Jalisco esa política deportiva, pero particularmente se ha mantenido por los atletas del área metropolitana de Guadalajara. Yo la verdad y no sé cuántos atletas de Puerto Vallarta han contribuido a ser parte de ese logro, ¿sí? Yo en lo personal no tengo el dato exacto o no conozco a alguien, no lo he visto en ninguna nota. Y bueno, y no solamente Jalisco, también cuando la UDG participa en su institución en la Olimpiada Universitaria.
Se llama Universidad Nacional.
Universidad ahora Nacional, es correcto el nombre. También siempre está entre el primero, segundo, tercer lugar, ¿verdad?
Es correcto. De hecho, te voy a incorporar otro dato más. Guadalajara fue considerada la capital deporte. Sí, a nivel mundial, en el 2020 y en el 2021.
Bueno, inclusive llevamos a cabo también los Juegos Panamericanos, claro, en Guadalajara, y creo que alguna actividad de voleibol de playa aquí llegó a Puerto Vallarta, ¿no?
Fue triatlón, siempre triatlón. Fue triatlón.
Ajá. Triatlón. Entonces, bueno, eso te habla de la dimensión de lo que es Jalisco en el deporte nacional, pero bueno, obviamente sabemos que parte de la metrópoli también es nuestro municipio hermano, Bahía de Banderas, pero bueno, Vallarta ha participado, bueno, no sé si habrá esos datos, o si alguien del público que nos está escuchando, que nos lo quiera compartir, bueno, también lo invitamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Vallarta, ¿cómo está contribuyendo? Porque también hay otra parte que es relevante para un destino como Puerto Vallarta y que también lo hemos visto a nivel fútbol, que es el deporte nacional, ¿no? Pues hay pocos referentes de Demetrio Madero, y creo que ha sido el otro chavo que le decían Vallarta, era más de acá de Bahía de Banderas, Alfaro, uh-huh. El Vallarta le decían. Entonces, también Vallarta pues es una ciudad tentadora con los vicios, ¿no? La fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo sí quería compartir este dato, y no sé si Bahía de Banderas, yo no conozco recuerdos de muy niño por el tema del fútbol, visitar muchos de esas localidades de Bahía de Banderas, desde San Juan de Abajo, el Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San José, Bucerías, todos con canchas de fútbol, pero no sé si hay al mismo nivel una unidad deportiva en Bahía de Banderas, como está la de aquí Agustín Flores Contreras, la Bobadilla, la de la Lija, que son las principales, no lo sabemos en Bahía de Banderas, pero sí ahí está ese dato relevante para Jalisco, y bueno, seguiremos comentando, pero no sé, Aurora, ¿qué más nos pudiese decir sobre este tema?
Fíjate que no solamente, yo he ido viendo un crecimiento también muy, muy, muy amplio en relación a la promoción del deporte y los espacios destinados al deporte por parte de Bahía de Banderas. Nada más y nada menos, pues tiene el evento que hay más impacto económico en lo que se refiere a Puerto Vallarta, y que podría ser uno de los 10 eventos donde generan mayor impacto, que es el Open de Golf, ¿no?, que se realiza en Vidanta. Y además de ello, pues recordar también que los tritones, ¿no?, entrenan precisamente en el área de Bahía de Banderas. Entonces, sí ha tenido un gran crecimiento, y esto tiene que ver con que ya no somos solamente casi 300,000, ya somos como 500,000, ¿no? De entre los...
Nada más hay una duda, todavía el golf es parte de las Olimpiadas, ¿verdad? Porque...
Ah, perdón. No se puede decir, lo siento, no. Por favor, escríbanme.
Bueno, que... esa mierda, porque creo que no entra todo. Ya el surf entró ya ves a las Olimpiadas, ¿no? O sea, como... Pero sí, el golf todavía... Perdón. Será difícil, ¿no?
No, bueno.
Pero falta menos para que entre.
Sí, pero bueno, me refiero a que el impacto económico, sí, no, sí, económico soy, es soy. Bastante, ¿no? Pero pues no solamente hablamos de eso, sino que la mayoría de los triatlones con un referente ya internacional, pues están realizando precisamente en esa zona, ¿no? En la zona de la avenida de Cocoteros, esa zona, entonces pues va más hacia el lado de la región de Bahía de Banderas, pues.
Sí. Pero ¿será que todas esas instalaciones están completamente adecuadas para que la gente vaya?
Ah, no, claro que no. Las adaptamos, somos re buenos para adaptar las cosas.
Sí. No, y yo la verdad, y también aquí podría surgir, estimados conductores que nos acompañan aquí y que dicen radioescuchas, creo que también hay que resaltar la creación de la licenciatura de Cultura Física y Deporte, de cual hoy nuestra invitada fue su coordinadora aquí en el Cucosta, ¿no? Que habla de la relevancia del deporte ya en esta región, y donde han salido, ¿cuántas generaciones ya han egresado?
No, ya van veintitantas.
Veintitantas, o sea, ya tiene más de 10 años, ¿no? Y yo, la verdad, en tema de infraestructura deportiva, lo que más he visto crecer de manera particular, y en la parte particular, son los gimnasios. Hoy en Vallarta vemos una gran cantidad de gimnasios, casi por zona, por distrito urbano, cuánto sea, pero sí, de verdad es muy palpable la creciente de los gimnasios particulares, donde un sinfín de chavos, de jóvenes, van y hacen esta actividad. Inclusive, bueno, en el Cucosa tenemos un gimnasio.
Claro, y precisamente parte es algo súper importante para que pueda contribuir en relación a la creación, ¿no?, la adecuación de toda esta infraestructura, ¿no?, que es la cultura deportiva. Entonces, precisamente Guadalajara, que lo mencionabas, pues no ganó ante ciudades como el Málaga o Madrid, ¿no?, esta candidatura, no solamente por un solo aspecto, sino por precisamente la cultura, ¿sí? Precisamente la infraestructura y otros aspectos muy importantes, ¿no? Es decir, que no tratar de que el que sea una ciudad deportiva no tiene que ver solamente con que nos guste el deporte, sino que el modelo, ¿sí?, sea cuidando todos estos aspectos, ¿no? Y el modelo es un modelo de infraestructura, un modelo urbano.
No, y otro dato relevante, perdón por la introducción, Aurora, pero también de las 16 sedes mundialistas entre los tres países, en este momento, la que más se ha posicionado en tema digital es Guadalajara. Ha sido la más exitosa.
Es correcto. Y eso habla precisamente de una sola cosa que yo lo definiría, que es la política deportiva, ¿no? Que tú lo comentaste, es que es
súper... O sea, ahí no se ha cortado, han cambiado, por ejemplo, de color de partido, empezó en la época panista, luego llegó con el gobernador Aristóteles, por ahí un amigo, André Marx, que yo tuve la oportunidad de conocer, y luego llegó ahora a los gobiernos de MC, y como una política exitosa que se ha mantenido, sigue dando éxitos. Eso también habla de reconocer que más allá de los colores, más allá de los temas de la grilla, de la parte política, hay cosas que hay que resaltar, y la mejor política de Jalisco ha sido la del deporte, junto con la educativa por la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Claro, y bueno, esto tiene que ver con un tema de marco normativo. Tenemos una Ley General del Deporte que obviamente de repente, pues bueno, si las disipa o las dispara hacia los municipios, y cada municipio pues tiene que gestionar o llevar a cabo pues de acuerdo a sus presupuestos. Pero sí es un hecho que estas 24 veces que ha ganado Guadalajara, pues tiene que ver un recurso que le otorgan más a Guadalajara que, por ejemplo, a otro estado como Hidalgo, ¿no? Que sí tiene, o sea, sí hay una comparación económica.
Perdón, a eso iba. ¿En cuánto anda en Jalisco una beca para el deporte de alto rendimiento por un atleta?
Mira, ahí beca o les dan una retribución económica a los chicos que hayan ganado medalla en Olimpiada, ¿no? Primero, segundo o tercer lugar, desde ahí los van cuidando. Hay una estructura, ¿no? de cuidar a estos talentos deportivos, uh-huh. Y sí hay algunas becas. Y las becas pues tienen que ver también con tanto las de CONADE como las que da el Estado, ¿sí? Pero también te voy a decir algo y lo voy a comentar, porque no hay dinero que alcance, uh-huh. Para poder hacer una construcción de atletas de alto rendimiento. No hay dinero que alcance. Siempre se necesita trabajar con diversos actores, tanto de la iniciativa privada, como igual del gobierno, ¿no? Como, ¿no? De muchos aspectos, ¿no? Entonces, para responderte, creo que son becas, no tengo ahorita precisamente el dato, ¿no? Pero sé que sí se entregan las becas y depende mucho de los resultados que se tengan.
Pero no es una beca similar a las que da la Secretaría de Ciencia y Tecnología a los estudiantes de posgrado, es mucho menor, ¿verdad?
Sí, creo que es menor. No, en algunos casos no.
Depende del nivel de la persona. Bueno, vamos a aprovechar ahorita precisamente para ir a otro corte institucional y regresamos en unos minutos.
Metrópoli en la mira. Regresamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
¿Qué tal? Continuamos con su programa Metrópoli en la mira, precisamente con el tema que estamos platicando hoy, que es ciudad y deporte, con nuestra invitada especial Ana. Y vamos a empezar ahora el bloque número 3, precisamente con, yo creo que es prácticamente tu investigación de tesis, Ana.
Sí, así es, estamos revisando.
En el sentido de los eventos,
claro.
Donde los eventos deportivos pueden clasificarse en varias, de varias maneras, ¿no?
Sí, así es. Al final, el evento deportivo es una conmemoración, ¿no? Es un evento que termina por concluir o mostrar lo que hace el deporte en específico, ¿no? En este caso, pongamos un ejemplo, ¿no? Que es muy común aquí, que son las carreras runners, todas las runners, ¿no? Los maratones, medios maratones que se realizan. Y bueno, al final, pues se supone que se prepara, o la gente que vive aquí se prepara para ese gran evento, ¿no? O ese evento. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que deja estos eventos, ¿no? Uh-huh. Se clasifican en pequeños o hasta mini eventos deportivos, pequeños eventos deportivos, medianos, grandes eventos deportivos y megaeventos deportivos, ¿no? Los megaeventos deportivos, ahorita tenemos la gloria de estar en el estado donde se hace un gran evento deportivo, este megaevento deportivo que es la Copa del Mundo. Pero nosotros en esta zona metropolitana pues no tenemos grandes eventos salvo el que les comentaba, que es el de golf, y tenemos medianos eventos que son en proporción entre 3,000, ¿no? 3,000 personas hacia abajo. Entre esos eventos pues es ver o saber qué está impactando, en qué se está contribuyendo.
La clasificación entonces empezaría con la cantidad de gente que puede acceder a él.
No necesariamente, no. Porque hay diversos autores que te mencionan si puedes clasificarse por el número. O puede clasificarse si son nacionales o internacionales, o pueden clasificarse inclusive si son federados o no federados, privados, particulares, etcétera. Pero sí coinciden, sí podemos coincidir, ¿no? En un tema en donde se puede medir más fácilmente, que es la magnitud, ¿no? Que este tema de las cantidades. Por ejemplo, en este caso es una de las cuestiones es saber cómo se mide este impacto, esta derrama económica, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente saber, es con qué están midiendo este impacto económico, esta derrama, que era parte es parte de mi tesis o parte de mis preguntas, ¿no? Donde, a ver, si yo utilizo una herramienta, ¿no? Que generalmente se utilizan en grandes eventos deportivos como Juegos Olímpicos, que hay muchos estudios en donde tienen una especie, un tipo de metodología como es el IO, el input, output, o a través de multiplicadores, etcétera. Pero no podemos, en un evento que es más pequeño, no podemos nosotros a lo mejor tomar esa herramienta y quererla compartir, ¿no? Decir, es esto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Hay subestimaciones, ¿no? Decimos, sí, hacemos un calculómetro. Decimos, hay tanta gente que llega, con toda esa gente va a llegar, pero no sabemos cuánta gente realmente llega o cuánta gente es de aquí, ¿sí? Que de que hay un flujo y una activación económica local, sí, pero ¿qué sectores va? ¿Al sector del hotel, al sector solamente, o al sector de aquella persona que realiza uniformes y específicamente? O sea,
o el que le vende comida.
Exacto, o el que vende comida, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, creo que, y lo he notado, ¿no? Cuando yo pido información, ¿no? He tratado de pedir información al área de transparencia, en donde, pues, nada más te dicen la cantidad de eventos deportivos que se realizan aquí. Aquí estamos entre 200 eventos deportivos, hasta lo que nos habían comentado el año pasado, que se llevaron a cabo, como 200 eventos deportivos. Pero hay que clasificarlos. Ahora, ¿clasifican todos los eventos deportivos? ¿Sí? ¿Todos los eventos deportivos generan una derrama económica? ¿Que sí? Uh-huh. ¿Que no? ¿No? Eso en la cuestión económica, ¿no?
Sí. Pero como bien decías, pues existen otras vertientes que se tienen que analizar, ¿no? No solamente el económico, sino también el social. El social es importante.
El sociocultural, es correcto.
¿No? Y en ese sentido, ¿qué encontraste?
Fíjate que ha sido bien interesante porque sí, ya había yo tenido información y obtenido en esta investigación y concordado que hay una gran cantidad de parte de la academia tratan de dejar empaquetado como el evento deportivo, gran evento deportivo es el que genera mucha derrama. Sí, vamos todos porque eso nos va a generar mucha derrama. Uh-huh. Pero la realidad es que dejan a un lado el otro proceso, que es una de las cosas que nos hemos encontrado, que es lo sociocultural. El nivel o la mejora en la cohesión social con las personas, el que se sientan identificados con su ciudad, el que digan, hay una iniciación en el deporte, me está promoviendo el deporte, y sí, doy continuidad. Es decir, hay personas que he encontrado en donde te dicen, yo vine a empezar a hacer, a caminar en este maratón. Pues ahora ya no camino, ya corro y ya compito, ¿no? Eso quiere decir que hace 10 años arrancó y ha habido un seguimiento. Hay quienes dicen, tengo este evento, me encontré a tres personas que me tocó volver a hacerles la encuesta porque en diferentes eventos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente también hay personas que han tenido este seguimiento, ¿no? No solamente te impacta en una sola ocasión, sino que realmente hay un seguimiento y eso es favorable.
Bueno, son la verdad muy buenos los datos que nos comparte la maestra Aurora. Es obvio que hay eventos que tienden a fortalecer la marca Vallarta, que tienden a buscar la derrama económica, pero también el deporte es parte de una ciudad, en la vida cotidiana. Y bien sabemos que las personas que hacen más deporte, pues tienen menos propensión a tener a enfermedades que son en alto crecimiento en este país, como la hipertensión, como el tema de la diabetes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay datos donde México ya es de los países con mayor obesidad infantil en el mundo de jóvenes. Cada día el incremento de estas enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias, con la diabetes, ha estado creciendo. Entonces, en la medida en que la población trabajadora, la población adulta, que ya se jubilaron, los niños, tengan más cercana a las condiciones de hacer diferentes tipos de actividades deportivas, obviamente esto va en favor de la ciudad y en favor, obviamente, del tema del gasto en la salud. Y ahí es la parte, o sea, alguna vez escuchaba a algunos médicos decir que en el tema de la salud lo más importante no son los cuidados, es la prevención. Y mucha de la prevención de la salud pasa por dos partes fundamentales: una buena alimentación, uh-huh, y uh-huh, el deporte, ¿no? Y si esas dos partes no se conjugan, obviamente, los niveles de gasto en salud que hoy tiene este país se han incrementado impresionantemente.
Es correcto.
Y eso también lo podemos ver en esta metrópoli. Entonces, muchas veces para los gobiernos no es tan prioritario la infraestructura en salud, pero si tú hoy le inviertes más a la infraestructura, y no solamente es hacerla, como siempre decimos, la parte más difícil es el mantenimiento. Yo, la última vez fue el año pasado que fui a la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, fui a ver jugar un sobrino que está en la liga de fútbol infantil los sábados. La verdad, daba pena ajena, ¿no? La basura, los baños, o sea, de verdad, por fuera está bien pintadita y el logo que resalta siempre del Tucán, pero estoy hablando de hace un año, en algún momento creo que aquí ya lo había comentado. No tengo días que no voy a la Bobadilla. La Bobadilla la conocí en la etapa donde mi hija fue ahí a practicar el tema de la gimnasia, para fue muy común usar, pero también tenemos comentarios de que la alberca no se le dan los mantenimientos adecuados. Y bueno, la actividad que más realiza la gente en Puerto Vallarta, pues está ligada a las ligas de fútbol, ¿no? Aunque la parte adulta vas a hacer ese ejercicio y luego sales y te avientas dos, tres caguamas y ahí el ejercicio ya perdió la...
El running y el senderismo se ha vuelto también algo...
También el running y el senderismo ha ido creciendo, pero es obvio que hay que acercar, ¿no? En las escuelas hay una pequeña cancha, ¿no? Pero no vemos más canchas de básquetbol que pueden hacer. Hubo una etapa en algunos gobiernos que dieron por poner en los parques, pero luego el descuido, el mantenimiento o los vagos los destruyen estos aparatos para hacer ejercicio que también se han ido perdiendo, ¿no? En el parque lineal de la Ribera del Pitillal también hay mucha gente que hace ejercicio. Yo de vez en cuando me echo mis vueltas, otros van a la playa. Pero sí es importante ligar la infraestructura deportiva a un tema de salud, a un tema de bienestar y a un tema de que es lo mejor para una ciudad. Pero también hay que acercarlas a la población, porque también sabemos que el transporte, las distancias o las épocas de calor, pues muchas veces también nos llevan a no querer salir del cuarto con el aire acondicionado, ¿no, estimada Aurora?
No, sí, pero bueno, también te puedes identificar que, como les explicaba hace ratito, que sí existen esos espacios, ¿no? Pero también les explicaba que, pues, la mayoría de los espacios pues son inseguros. La gente no va porque dice o no se queda mucho tiempo porque ya sabe que está oscuro, ¿no? Los temas ahora de seguridad en los últimos meses pues también ha incrementado toda ese miedo, ¿no?, de las personas. Pero sobre todo está el tema que yo también coincido muchísimo contigo, que es el tema del descuido, ¿no? Si bien no hay dinero que alcance, sí tenemos que tener todos una cultura, ¿no? Y una política adecuada. Yo también hace dos semanas dije, bueno, voy a correr. Fui a lo que es el estadio. Y estaba cerrado. No, la pista estaba cerrada.
¿A qué horas?
No, era temprano, eran como las 9 de la mañana, era caray. Domingo y estaba cerrado. Entonces dices, caray, ¿no? ¿Cómo? Sí. Entonces, digo, hay detalles que, pues, ¿no? El caso de la alberca específicamente, ¿no? Que la gente está bastante molesta. ¿Por qué? Porque sí es verdad, es muy caro arreglar, ¿no? Y creo que es un arreglo, pues, les va a salir más barato, creo que quitarla y volverla a construir, ¿no? Es el mismo caso.
Pero hay cuotas de recuperación, siempre ha habido, en el caso siempre de la alberca y de la gimnasia,
¿sí?
Recuerdo.
Sí, sí, sí. Pero aún así, son temas de compra de nueva bomba, que son temas bastante, bastante caros, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una cuota de recuperación, pero la cuota de recuperación tiene que ver también con el pago de los instructores, ¿no? El pago de la luz que no se pagó hace no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van arrastrando con una serie de adeudos que, pues, ese dinero que va entrando se va utilizando para otras cosas y no para ese tema, ¿no? Pero lo que mencionabas, compañero Horacio, es que efectivamente aquí el tema es sí de infraestructura y sobre todo con el tema de los recursos públicos, ¿no? Es decir, a ver, ya tenemos nosotros una política, ¿no?, como la que tiene Guadalajara en el sentido del deporte, ser prioritario. Hay un eje, ¿no?, marcado para ellos. Entonces, que exista una transparencia. Ahora, bueno, me tocó estar presente en un consejo municipal del deporte y vi cuando la hicieron una reestructuración que me pareció adecuado. Lo que ya no me pareció adecuado es el aumento a los salarios, nuevos salarios, nuevas creaciones y la disminución.
La burocracia.
Sí, y la disminución a los pagos o a los apoyos que pudiera haber para eventos deportivos o para deportistas, ¿no? Eso es una. Entonces, dices, bueno, ok, sí, estos que contratas te van a hacer la chamba de conseguir recurso, pero pues creo que no. Entonces, ahí va ese tema, ¿no? El tema de que nosotros como ciudadanos exijamos, ¿no? Que haya, pues, más apoyo económico, una mejor distribución, ¿no? De esta, de este presupuesto y que se pueda generar, ¿no? Lo que sí he visto en los últimos días, meses, es que cada semana hay una carrera de perritos, una carrera, pero a veces siento que la misma gente que va, así como lo he visto, que la gente que ha estado yendo también viene de una línea y le van pidiendo que vaya y que asista, ¿no? No veo grandes impactos, ¿no?
Como en que hay colores atrás de ahí.
Es correcto.
Bueno, vamos a ir a una pausa institucional y regresamos igual en unos minutos.
Muchas gracias.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos.
¿Qué tal? Regresamos aquí a su programa Metrópoli en la Mira con el tema de ciudad y deporte con nuestra fantástica invitada, Ana. Pues que si alguien le sabe en este centro al deporte, pues es ella, ¿no? Y estamos hablando precisamente de los eventos deportivos macros, micros, minis, medianos, grandotes, cosas como lo que está sucediendo ahorita entre Argentina y otro equipo.
¿Cómo van? Pasan el chisme, por favor.
1-0, no sé.
Bueno, ya metió gol Messi, ya está haciendo historia.
No. Bueno, ahí sí un radioescucha sabe que nos pasa el marcador, ¿no?
Sí. Bueno, preguntarte, Ana, pues hemos hablado de varios escenarios con respecto al deporte, pero la cuestión es, para lo que viene hacia el futuro del deporte, tendremos... o tendencias a que estamos creciendo en instalaciones, tenemos tendencia a que estamos creciendo en el sentido de una política pública del deporte bien generada por parte de los políticos, de la gente, del deporte a nivel estatal, a nivel local. Tendremos mejores escenarios de eventos deportivos, se generarán peores escenarios de eventos deportivos. ¿Qué opinas con respecto a esto?
Fíjate que de acuerdo con el desarrollo sostenible, que es una propuesta, ¿no? En relación a pues cómo deberíamos, ¿no? Este mundo a lo mejor hacerle ese frente al capitalismo, ¿no? Es decir, cómo lograr tener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo medio ambiental. Pues hay una parte que creo que es súper importante, que es la que termina articulando todo esto, que es la gobernanza, ¿no? Y en ese tema, pues tiene que ver con las normas, pero no solamente con las normas, sino la buena voluntad y decir, aquí está, esto se hace, porque tenemos políticas, ¿no? Y porque se puede articular, se puede generar este tema de que todos, ¿no?, quieran realmente construir pues un mejor país, una mejor ciudad y obviamente una mejor Puerto Vallarta junto con Valle de Banderas, ¿no? Y el tema, pues bueno, creo que no ha sido uno, yo creo que ya tienen claro que efectivamente ha crecido de manera desbordada toda esta zona y por lo tanto, si ya han hecho una revisión, ¿no?, urbana, pues también tienen que tomar en cuenta, ¿no?, todo el resto que tiene que ver, ¿no?, que es el deporte, que aquí por ahí lo mencionaba el doctor y tiene todísima la razón, el deporte es tan viejo como el ser humano.
El ser humano.
De hecho, nació por necesidad, porque al final la actividad física te hace moverte y te hace cazar, entonces ha estado contigo todo el tiempo, entonces es inherente, es decir, necesitamos esos espacios para sentirnos libres, para sentirnos felices, para sentirnos competitivos, etcétera.
No, pues imagínate cuando tenían que llevarle a Moctezuma desde Veracruz los pescados, todo lo que se aventaba, ¿no? O porque el maratón, ¿no? Cuando van a avisar de que ahí vienen los persas, a los griegos, a los espartanos, ¿no?
Entonces... Oye, ahora sí da coraje que nosotros debimos de haber hecho que el fútbol fuera mexicano, ¿no? Porque pues llegaron los ingleses, ¿no? Y dijeron, no, y nosotros ya lo hacíamos con la cadena. era, caray, ¿no?
Siempre hemos andado dormidones.
Es
ahí
correcto, esa parte, es sí. correcto. Pero bueno, vamos a con ello, ¿no? Entonces, es decir, ok, ya estamos pensando en precisamente en estas necesidades, ¿no? De pues nosotros como personas, y pues con el tema de estas normas, ¿no? En donde ya te dicen, ¿sabes qué? Te exigen que por cada determinada cantidad de habitantes, pues tienes que tener espacios, ¿no? Cercanos, tanto pues el hospital, los mercados,
las escuelas, ¿no?
Etcétera, etcétera.
Y los servicios básicos que requiere la población, y insistimos en esta parte de los desarrollos sostenibles de la ONU, pues el deporte es parte de una ciudad, ¿no? Y también por ello la responsabilidad de los espacios deportivos recae en los gobiernos municipales, claro. ¿No?
Y ahí es muy importante porque se tiene que invitar, ¿no? A pues personas o profesionales del área deportiva, pero también a la comunidad, a la sí. comunidad que vive, que tiene necesidades, que dice, bueno, es que este es mi espacio. Aquí, con que nos pongan a alguien que les pueda dar fútbol, que les pueda dar voleibol, con eso los chicos ya no están afuera ya en moto, que después andan en moto y andan haciendo los sí. despapalles. Entonces,
o dejan las tablets también.
O dejan las tablets, es correcto, ¿no? Entonces, sí es bien importante que se empiece a incorporar.
El proyecto de polideportivo que ha anunciado el gobernador Lemus, no se ha hablado más, es la intención. Bueno, lo último que vino el gobernador a Vallarta fue a poner la primera piedra del hospital civil regional aquí en la zona del Cucosta, pero sí parece que viene el proyecto, sí. Creo que sería en la Bobadilla.
Es correcto, y a mí me dio mucho gusto escucharlo. Lástima que él mismo dijo, no, voy a venir la siguiente semana y vamos a hablar acerca de lo que viene. Yo ahí estoy esperando, ¿no? Esperando que dé más detalles, ¿no? Pero esto sería una muy, muy buena noticia para
También se ha hablado, ¿no?, de poder hacer un estadio de fútbol ya con un aforo de capacidad de no menor a 10,000 personas, ¿no? En la zona aquí del centro de convenciones, ¿no? Bueno, también son proyectos que por ahí están. Platicábamos en el intermedio aquí nosotros que en un momento dado hubo un equipo competitivo de béisbol, si mal no recuerdo, los Delfines. ¿Eran los Delfines?
Creo que sí.
Los Delfines. Había equipos de fútbol también, llegó un momento, si mal no recuerdo, de segunda división. Yo recuerdo mi niñez ahí yendo a ver algunos partidos en la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Bueno, ahí está Mazatlán, que llegó a tener un equipo de primera división. Esta metrópoli está en crecimiento, hay interés por estar promoviendo el deporte, más allá de que los eventos deportivos más exitosos son los que pues muchas veces llegan por promover la parte turística, ¿no? Debemos de pensar en eventos deportivos locales, ¿no? Bueno, también está el esfuerzo del estado de Jalisco con esta famosa Copa Jalisco, que esta vez no se jugó la final por temas de seguridad, ¿no? Pero donde inclusive Vallarta creo que ya ganó en la parte femenil, sí, ¿verdad? Ya fue campeona, femenil. ¿No?
Sí, y fíjate que es bien interesante lo que mencionas, porque hay pues muchas personas que están interesadas, deseosas, y la historia te lo va comentando. De hecho, ha habido muchas donaciones, ¿no? Inclusive tengo entendido que parte de este estadio, ¿no? Parte del estadio también fue una parte donada y apoyada precisamente por la comunidad extranjera. Entonces, creo que hay puede haber mucha más suma de partes, ¿no? Pero es cuestión precisamente de este tema de gobernanza, ¿no? Poderlos incluir, que se sientan incluidos y revisar qué podemos ir incorporando para que crezca. Porque tú acabas de mencionar algo, y yo se los comenté hace rato, un evento deportivo ella es la culminación, ¿no? Es un evento de una culminación, pero necesitamos programas. Uh-huh. Si no estamos movilizando a las personas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, pues que vengan a hacer deporte otras personas, porque aquí no lo promovemos. Y es decir, de un programa en donde tú puedas permitir que los niños vayan a Comude, que vayan a la unidad deportiva tal, pero que ya haya programas de diversos deportes.
Bueno, y por cierto, también, estimado Río, escuchas aquí en casa, en el Cucosta, ahí promoción del deporte y este evento que viene una vez al año, el triatlón o duatlón, ¿cómo se llama? Duatlón, en el que he participado y que claro. Me ha costado muchísimo. Y por ejemplo, también aquí Aurora tuvo la oportunidad de impulsar la escuelita de leoncitos.
Así es, aquí está la escuela de leones negros, ¿no? Y es un tema tan bonito de este lado porque es un tema muy formativo, ¿no? A veces como papás queremos que nuestro hijo sea el Messi, ¿no? Desde los 8 años. Y bueno, se nos olvida que el deporte no solamente es ganar medallas. Por eso es tan importante este impacto que pueda generar, ¿no? Porque es una herramienta para la educación, para que el niño pueda ser disciplinado, para que el niño tenga buenos valores, que sea respetuoso, que sepa que cada esfuerzo va a tener una recompensa, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y que se va a equivocar y que va a perder y que y todo ese...
No,
ese,
disciplina, también adquieren correcto, disciplina, es parte del deporte, disciplina.
Sí, pero pues obviamente creo que además de disciplina, pues obviamente es el tema físico, ¿no? El cómo puedes desarrollar las capacidades, las habilidades de un niño, ¿no? Pero lo más importante creo que es tratar de promoverlo, tratar de que esté el papá, la hermana, la familia y que esté en un espacio seguro con profesionales que puedan brindar estos servicios, ¿no? Y de eso se trata.
Un tema formativo propiamente.
Es un tema formativo.
De las personas y si se puede ganar que esta persona pueda ser de alto rendimiento, pues estaría excelente, ¿no? Sí. Que tenga las capacidades y las cualidades para poderlo llegar.
En el deporte tenemos pues un triángulo, ¿no? Que en donde la parte de abajo, esa es la de base, ¿no? Ahí es promoción, promover, y luego va poco a poquito haciendo la especialización, el alto rendimiento y lo que sería ya el tema ya de los que van a Juegos Olímpicos y ese tema, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues se trata de que pues no estemos en esa estadística en donde somos el 60% de nuestra población es inactiva, ¿no? Y donde
iba a ir de ese dato súper interesante,
el 60%. Según la Mocadef, así es, ¿no? Entonces,
perfecto. Bueno, estamos prácticamente cerrando el programa. ¿Algún comentario para cerrar, Ana, doctor?
Bueno, yo sí quisiera decir que se habla mucho de fútbol, pero el deporte es más allá del fútbol. Creo que no podemos solamente enfocarnos en el fútbol. Y así como México ya realizó su tercer mundial en pocos años, bueno, creo que también al país le hacen falta unos Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos, ¿cuántas disciplinas tiene? ¿Con más de 100?
No, no, son más de 100. Pero fíjate que también están surgiendo muchos cambios.
Bueno, y eso también abre las condiciones, claro, para la sociedad, para las nuevas generaciones, promover el box. México ha tenido grandes campeones de box, por ejemplo, y se ha ido, o sea, hay muchas cosas en las cuales los mexicanos podemos tener condiciones para competir. Entonces, ojalá pronto tengamos unos Juegos Olímpicos o otros Panamericanos por acá.
Sí, eso sería increíble, sería una fiesta.
Un comentario fenomenal para cerrar, Aurora.
Un comentario, ¿no? Pues, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta que se mejore, ¿no? Esta gobernanza, que se invite, ¿no? A tanto a profesionales, ¿no? Del deporte como a la misma comunidad, para que entonces se exija, ¿no? Se pida, ¿no? Que queremos más eventos deportivos, queremos espacios dignos y que con ello, pues bueno, nuestra política pública con respecto al deporte, pues mejore, ¿no? Eso sería.
Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, agradecerte a ti, Ana, agradecerle al doctor Macedonio y obviamente también agradecer a las personas que nos ayudan en cabina, a Cristina Murillo en el streaming y a Arturo Zambrano en controles, también al buen Jonathan Ríos, al Chepe y a la licenciada Susana.
Ay, bueno, muchas gracias.
Pues nos estaremos viendo la próxima semana, doctor, en nuestro programa de Metrópoli en la Mina.
Muchas hasta gracias. Luego, buena
hasta
tarde.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.